educarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido del ojo de la mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Llegamos al viernes y, por supuesto, con mucha vitalidad y el ánimo y, sobre todo, el gusto de saber que nos sintonizan como cada mañana, lunes, martes, jueves y viernes, en esta transmisión de manera simultánea a través de la Radio Pública de Morelos, desde la capital del estado. Este es El Ojo de la Mosca, una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y al cerrar la semana le tenemos varios temas que compartirle, que seguramente van a ser de su interés a propósito del fin de semana que pues ya está aquí, el próximo regreso a clases, muchas opciones para poder participar con sus familias, con sus amigas, con sus amigos, con quien usted desee para este sábado y para este domingo. Continúan las fiestas patronales, pero también tenemos una serie de temas que son propios de la agenda pública, de la agenda nacional, de la agenda local, que nosotros consideramos deben ustedes conocer de manera amplia para, ¿por qué no?, también participar. Así de que de aquí hasta minutos antes de las 10 de la mañana estaremos con ustedes a través de estas ondas hercianas. Mi nombre es Guillermo Correa y a nombre de la titular de este espacio, Laura Duarte, que ya el próximo lunes, confiemos que esté de vuelta, que esté de regreso después de su descanso necesario, por supuesto, cargando pila. Tal vez ya venga de regreso en algún vuelo de algún lugar donde se mantuvo en retiro, prácticamente votos de silencio, para volver con nuevos bríos el próximo lunes con todas y todos ustedes. Así de que saludamos también con mucho gusto a quienes, además de escucharnos por la radio, nos escuchan y nos ven a través de las plataformas digitales, las redes sociales donde estamos transmitiendo en vivo estos programas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos pues con algo de lo que en los siguientes minutos estaremos llevándole a todas y a todos ustedes. Cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos, le estaremos platicando sobre los derechos de las audiencias, cuáles son, de qué nos protegen, dónde están contemplados. Platicaremos con la maestra Hilda Gómez, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. También sostendremos una conversación con Daniel Gallo Arana, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre la restauración de la Virgen de los Remedios en Huajicori, en Nayarit. Parte de los contenidos que hoy se publican en el suplemento cultural El Tlacuache de Lina Morelos. La Feria Patronal de Santa María Huacatitlán, una de las de mayor tradición en Cuernavaca. También estaremos en comunicación con los organizadores porque este fin de semana hay fiesta en este uno de los pueblos originarios de la capital del estado de Morelos. La exposición de la cultura sonidera llega al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en Cuernavaca, además de un concierto, mesas de trabajo y talleres, de los cuales también usted debe saber. Actividades que ocurren en diferentes regiones del estado de Morelos, en la zona sur poniente, en la zona sur, en la zona oriente, en la zona norte, de todo vamos hoy a abordar algunas de las actividades para que tome nota en su agenda y, por supuesto, también tendremos diversas propuestas musicales. No dejo de mencionarles que también puede participar, por supuesto, es parte de este ejercicio radiofónico, a través de sus comentarios, mensajes, todo lo que usted considere nosotros debemos saber, qué le gusta, qué no le gusta, que quisiera que también se aborden, no tan solo en este programa, sino en todos los que se encuentran en la barra programática. Las líneas telefónicas están abiertas a su disposición, 777-243-6201 y 777-243-6202. Vía WhatsApp, mensajería instantánea, también atento, quien está hoy al cargo de la producción, coordinación, la musicalización, el DJ en turno, el señor Aldo Mijes, que el próximo lunes, por cierto, ya asume otra responsabilidad, va otro desafío en otra de las áreas aquí mismo en el Instituto Morelos de Radio y Televisión. Bueno, la mensajería instantánea también a través de el teléfono, bueno, es la línea 777-350-8921, 777-350-8921, donde nos puede mandar sus mensajes durante esta transmisión o posterior a esta, y por supuesto lo tomamos en cuenta para seguir mejorando todo lo que aquí se genera, se produce en los contenidos de los medios públicos de Morelos. Bien, pues esta mañana le agradezco en todo lo que cabe y nos haya permitido un espacio en su agenda que esté con nosotros la maestra Hilda Gómez González. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de la Defensoría de las Audiencias. Ha ocupado este papel de defensora de las audiencias en diferentes medios públicos, particularmente en la Ciudad de México, licenciada en periodismo y comunicación, maestra en dirección estratégica de proyectos de tecnologías de información y comunicación y más. Maestra, ¿cómo te va? Muy buen día y muchas gracias por estar con nosotros.
Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por esta invitación y, por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Después de varios años que en algún u otro momento hemos coincidido, justamente cuando comenzaba esta discusión, este debate sobre los derechos de las audiencias, tú me habrás de hacer la serie de precisiones durante esta plática, hace poco más de 10 años, cuando justamente se abría esta brecha, se comenzaba a visibilizar, y a la distancia, pues el tema ahora vuelve a estar en la escena como tema de conversación, de discusión, de polémica. ¿Qué son los derechos de las audiencias? Porque a estas alturas, desafortunadamente, muchas y muchos desconocen de lo que estamos hablando.
Efectivamente, tú lo apuntas muy bien. El tema de los derechos de las audiencias no es reciente, de una semanas para acá, sino que data desde 2014, que estos derechos se incorporaron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, producto de una reforma constitucional en la materia que en 2013 incorporó a la Constitución, al artículo sexto, los derechos de las audiencias. ¿Qué son los derechos de las audiencias? Son derechos humanos, para empezar, y como derechos humanos son derechos que competen, que tienen que ver, que pertenecen a toda la sociedad, a todas las personas, sin importar su edad, su origen étnico, su ocupación, su nivel educativo, sus preferencias de todo tipo. Como parte de la sociedad, todas, todos, niñas, niños, adolescentes, adultos, adultas, mayores, tenemos derechos como audiencias que son derechos humanos y que se equiparan, que forman parte de un conjunto de derechos relacionados con la comunicación, derechos de la comunicación, que tienen que ver con la libertad de expresión y con el derecho a la información. Entonces tenemos tres derechos importantísimos, tres derechos humanos relacionados con la comunicación, que son estos: derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y derechos como audiencias. Ese es el panorama para comenzar.
Y es que estos, incluso, digo, tú seguramente lo has de abordar cuando estás en clases, maestra, lo hago también cuando estoy con mis alumnos que estudian comunicación o periodismo, ciencias políticas, entre otras áreas relacionadas a estos menesteres, y desde la escuela se desconoce precisamente esto cuando creo que debe venir de manera enfática incluso en los planes de estudio, ¿no?
Efectivamente, al día de hoy son pocas, efectivamente, las universidades que han incorporado sus programas de estudio o que incorporan en sus clases, en sus materias, el tema, cuando que sí es una cuestión a la que todo mundo debería interesarnos, porque tiene que ver con que cuando encendemos la radio, cuando vemos la televisión, se ponen en marcha estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos en concreto? Tenemos 8 derechos como audiencia en términos generales que están señalados en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el artículo 50. Tenemos derecho a que, los enumero rápidamente, a que tengamos una programación de radio y televisión que dé cuenta de la pluralidad cultural, política, social de nuestro país. Tenemos derecho a que la radio y la televisión nos presente una programación de noticias, de programas de opinión, de concurso, de espectáculos, en donde se respeten los derechos humanos, se respete la perspectiva o se utilice la perspectiva de género y se tenga en cuenta el interés superior de la niñez. Tenemos derecho a que haya programas y contenidos en la radio y la televisión que respeten y promuevan el desarrollo, el respeto, la necesidad de atención a las audiencias que viven con alguna discapacidad, que no sea un tratamiento caritativo o que sea un tratamiento discriminatorio, sino que sea un tratamiento respetuoso. Tenemos derecho a que se nos informe cuando hay un cambio en la programación de la radio y la televisión, que nuestro programa favorito no va a aparecer por alguna razón. Tenemos derecho a que nos informen. Tenemos derecho también a que si hay una actitud de denostación para nuestra persona, que se esté diciendo información falsa, tenemos derecho, con base en la ley del derecho de réplica, a que se nos dé un tiempo para argumentar lo que a nuestro derecho convenga y que podamos desmentir esa información que fue falsa. Tenemos derecho también a que, y esto es muy importante, que no se nos presenten como hechos informativos lo que en realidad es publicidad o propaganda. Y finalmente tenemos derecho a que los medios de comunicación, en sus programas, en sus espacios, se distinga la información de la opinión. Digamos que en términos generales, estos son nuestros derechos como audiencia, que son derechos humanos, y los sujetos obligados son los medios de comunicación, la radio y la televisión.
¿Y de dónde atribuyes, maestra? Estamos platicando con la maestra Hilda Gómez, quien es la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. ¿A qué atribuyes que venga precisamente este encono que hoy día vivimos un día y el otro también, hace, no sé, poco más de 15 días o un mes, sobre la convocatoria que emite precisamente la Comisión Regulatoria de Comunicación de Telecomunicaciones, la autora IFT, cuando se pide a la población, que está en desconocimiento del tema, que participe precisamente sobre estos lineamientos de los derechos de las audiencias y que, por supuesto, ha habido una serie de posturas, opiniones, la propia Red México de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales de México ha hecho su foro para hablar al respecto. ¿Qué es lo que está generando esto? ¿Es precisamente esa desinformación?
Buena parte es desinformación y buena parte es que algún sector del panorama de la radio y la televisión en México ha sido reacio a atender, a difundir y a respetar los derechos de las audiencias. Y me refiero muy particularmente a medios de uso comercial, que en su mayoría no han cumplido como debe ser con efectivamente poner en marcha y respetar los derechos de las audiencias. En términos generales, los medios de uso comercial, en su mayoría, insisto, pues han hecho una simulación de respeto de los derechos de las audiencias al nombrar una defensoría que en realidad no atiende los derechos de las audiencias, al no hacer una difusión concreta con las audiencias de decirles: usted tiene derechos como audiencia, ejérzalos, nosotros los vamos a atender y respetar. Y no han cumplido tampoco en la perspectiva de comprometerse con sus audiencias, llevando contenidos de calidad. todavía en muchos medios de uso comercial nos damos cuenta que hay contenidos groseros, soeces inclusive, contenidos que no respetan los derechos humanos, contenidos que no respetan los derechos de las mujeres, y que entonces están vulnerando ese derecho de las audiencias a contenidos de calidad. Habrá quien diga, pero es que locutores que hacen bromas, que hacen chistes, que se meten, digamos, entre comillas, con esta palabra muy popular, que se meten con la audiencia, pues están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho que sea ilimitado o que no reconozca el respeto frente a los demás. Creo que en esto también las audiencias tenemos que ser muy críticas. De otro lado, los medios de uso público hemos de decir que sí han cumplido en su mayoría con el respeto y la atención a los derechos humanos. Aunque también hemos de anotar, y este es un tema de carácter histórico que ha sido muy estudiado en nuestro país, que sigue siendo estudiado y analizado, siempre de parte del poder político, del poder económico, hay una, digamos, tentación por el control de los medios, ¿no? Por el control de la narrativa en los medios de comunicación. Entonces, en medio de estas tensiones es que se han dado los atisbos para que los derechos de las audiencias tengan un espacio. Y en estas tensiones somos las audiencias las que menos hemos interactuado. Somos las audiencias las que más desconocimiento tenemos y tendríamos que ser las audiencias las que más nos involucremos para que podamos distinguir cuando se nos quiere engañar diciendo es que los derechos de las audiencias son censura. No son censura, los derechos de las audiencias son derechos humanos. Y para ello, cada medio de comunicación debe contar con una figura profesional que se llama Defensoría de las Audiencias, que es la persona que recibe las quejas, las recomendaciones, los comentarios, las felicitaciones incluso para el medio y que ejerce un papel de mediación entre el medio y sus audiencias. Y que también cada medio, para fortalecer su relación con las audiencias, debe contar con un código de ética. Entonces, efectivamente, el desconocimiento del panorama ha prohijado esta serie de críticas, pero también posiciones interesadas de diversas partes políticas, económicas, sociales, han tergiversado el sentido de los derechos de las audiencias. Creo que es importante recuperar el sentido original de estos derechos y sobre todo que las audiencias los conozcamos y los exijamos.
Y a favor de que participe la gente precisamente en esta convocatoria que es la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, ¿no? La convocatoria está abierta, creo, la próxima semana es cuando cierra.
Sí, la convocatoria cierra el próximo 21. Aquí también habríamos de apuntar, y lo señalo rápidamente, en la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, estamos haciendo una revisión artículo por artículo de estos lineamientos que ha puesto a consulta la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y con un ánimo crítico y constructivo, estamos trabajando en algunos aspectos que nos parece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no ha tomado en cuenta. Algunos espacios que ha dejado vacíos y que es por donde precisamente se ha colado esta crítica de censura, de autoritarismo y de intención de eliminar la libertad de expresión. Creo que es muy importante que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones atienda estas observaciones, no solamente que provienen de la AMDA, sino de diversos sectores periodísticos, profesionales del país, analistas y también audiencias de a pie, en el sentido de que los lineamientos no sean y no parezcan tampoco herramientas para efectivamente ejercer una censura. Desde la AMDA lo que hemos observado es que hay algunos aspectos en donde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones está excediendo sus atribuciones y está proponiendo mecanismos, acciones que no tendrían que estar porque no están en la ley y que además no están atendiendo a la experiencia de las defensorías en estos ya 10 años de ejercicio de los derechos de las audiencias. De cualquier manera, es muy importante que participemos en la consulta y que demos a conocer nuestra opinión.
Maestra, muchas gracias por compartirnos estos comentarios, estos planteamientos. Y si nos lo permites, vamos acompañando todo este proceso. Luego, además de que termine la convocatoria, qué es lo que finalmente se logra considerar por parte de la comisión y lo que la gente, insisto, debe saber sobre sus derechos como audiencias. Maestra, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un gusto. Muchos saludos para toda la audiencia.
Es un placer. Hasta pronto. Es la maestra Hilda Gómez González, es la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. De ahí el llamado con este panorama que aquí tuvimos el interés de que ustedes conozcan para que participen. Esto no tan solo corresponde a medios de comunicación, es para ustedes precisamente quienes nos escuchan, para quienes los leen, para la radio, para la televisión, incluso aunque no está muy bien estipulado los que consumen las redes sociales, pudiera de alguna u otra forma también involucrarlos. Así de que lejos de posturas que asumir, lo importante es conocer, leer, saber, involucrarse y ya posteriormente cada quien emitirá su opinión, su postura, su criterio. Vamos a la pausa y tenemos más aquí en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Prometieron seguridad y bienestar, pero el crimen organizado ganó más poder. Se acumulan los casos, las investigaciones y los señalamientos por presuntos nexos con grupos criminales. En lugar de deslindarse, se protegen entre ellos, buscan más dinero y más poder. En 8 años han destruido todo lo que tocan. Vamos a defender a México. Nos pueden amar, nos pueden odiar, pero México sabe que con el PRI las cosas sí funcionan.
PRI, el mejor partido de México.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Pero de 1971 sale a la venta Who Next de los Who, este grupo británico que también ha sido uno de los legendarios influyentes en varias generaciones y que dejó por supuesto huella con uno de sus grandes discos, considerado así por la historia del rock, The Who, formado en 1962, conformado por Roger Daltrey en las vocales, Pete Townshend, ese gran guitarrista, tecladista y también vocalista, John Entwistle, bajista y vocalista, y Kate Moon en la batería. Dejó que hace, creo el año pasado, hace dos, vino a México todavía, quienes tuvieron la fortuna de acudir a su concierto. Los envidiamos, de verdad. Yo creo que entre ellos, los Rolling Stones, Paul McCartney, que ahora va de solista, esas grandes agrupaciones, cuando tengan oportunidad todavía de verlas, acudan, porque es toda una experiencia. A propósito de las propuestas que tendremos para usted en el transcurso de este programa. De vuelta con ustedes en el Ojo de la Mosca. Les recuerdo que la Secretaría de Cultura tiene varias convocatorias para participar aquí en el estado de Morelos. Si forman parte de algún centro estratégico, comunitario, municipal, está la oportunidad para fortalecer actividades culturales precisamente en su comunidad. Está abierta la convocatoria La Ruta del Tlacuache, este programa que va dirigido a talleristas y promotores culturales para impulsar el desarrollo de las comunidades, todos los municipios del estado, justamente enfocado a los temas artísticos y culturales. Si tienen el interés, porque además de tener esta oportunidad de presentar sus proyectos, se pueden acceder a una serie de apoyos, de administraciones para desarrollar estos talleres. Todos los detalles en las redes sociales y en la página de la Secretaría de Cultura del estado de Morelos. Pero a propósito del tlacuache, es viernes y como cada viernes estamos en esta actividad colaborativa con el Centro INAH Morelos, y hoy ya pueden consultar el suplemento cultural El Tlacuache, que entre algunos de sus contenidos, trabajos ahí que encontrarán, está la restauración de la Virgen de los Remedios de Huajicori en Nayarit. Y le agradezco que esté con nosotros a través de la línea a Daniel Gallo Arana, y él es restaurador encargado precisamente de este tema. Daniel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, buen día a todo el auditorio.
¿De qué va esta restauración? Sin duda el secretismo, imágenes como es el de la Virgen de los Remedios, donde quiera que la ubiques, siempre es merecido el poder abordar cómo es que se restaura este tipo de figuras.
Claro, pues mira, más que hablar de la restauración, que además pues es un proceso interesante por el contexto sociocultural de la comunidad, que además se encuentra inmersa en el territorio del Gran Ayar, que es un sitio con un gran potencial etnográfico, pues ahora la reflexión va más allá en cómo justamente a través del proceso de restauración se pueden generar procesos de sinergia social, procesos de bienestar social en comunidades que lamentablemente están atravesando procesos de inseguridad y violencia debido a grupos armados en su territorio, ¿no?
Y esto, porque finalmente podemos dejar de lado, este tipo de figuras, de imágenes, llegan a convocar y a concentrar a la comunidad.
Así es, justamente la Virgen de los Remedios de Huajicori es de las devociones que anualmente reúne a un gran número de visitantes, tanto extranjeros como del propio territorio del Nayar. Es decir, esta Virgen genera un sincretismo muy particular al reunir comunidades mestizas del norte del estado de Nayarit, en colindancia con Sinaloa, Durango, Zacatecas, uh-huh, así como a todos estos grupos originarios que además habitan ahí, ¿no? Tenemos en este caso Odam, tepehuanos, huirráricas, coras, o nayeri, como normalmente ellos se autoasumen, y mexicaneros, ¿no? Que se denominan también mexicas. Y justamente esta devoción a la Virgen, lamentablemente por esta situación de grupos, lamentablemente queda en años, justo por la la gran cantidad de inseguridad que existe, ¿no? Y la presencia activa de grupos armados en la cabecera municipal, que es donde esta imagen radica.
Y decía al inicio de esta conversación, Daniel, está la que está de la que estamos abordando, justamente allá en Guajicori, Nayarit, pero puede ser cualquier otro municipio del país, porque retomo algo que está en el texto del suplemento de hoy del Tlacuache, que va precisamente a propósito de lo que nos compartes. Funcionan estas imágenes como referentes vivos que articulan prácticas rituales, calendarios festivos, vínculos comunitarios y formas de pertenencia, es decir, que no se olvide las raíces o lo original de los pueblos, ¿no?
Así es, ¿no? Y cómo justamente a partir del proceso de restauración también hay una resignificación en términos de lo que la gente está viviendo o padeciendo en sus comunidades. La restauración justamente sirve como un catalizador o una bocanada de aire en este contexto que lamentablemente merma en lo económico, en lo emocional, sociocultural, ¿no? Y en todas estas dinámicas que normalmente están alrededor de estas imágenes y que tristemente por estos procesos o estas presencias lamentablemente quedan suspendidas, ¿no? Y eso genera un quiebre anímico en la población. Y justo a través de un trabajo coordinado entre autoridades religiosas, los restauradores operativos, que en este caso fueron Héctor Quintero y Jesús Velázquez, quienes realizan la restauración, en coordinación obviamente con el Centro INAH Nayarit, pues se genera una sinergia muy particular con la comunidad que devuelve en un momento de quiebre pues este sentido de pertenencia, de bienestar social, que pues fue muy significativo realmente, ¿no?
Muy bien. De todo esto, porque es muy amplio, deben tomarse su tiempo para poder reflexionar sobre lo que hoy se publica en el suplemento cultural El Tlacuache, sobre esta restauración de la Virgen de los Remedios de Guajicori, Nayarit, y todo lo que conlleva no tan solo la restauración, como bien lo enfatiza Daniel, sino todo lo que desde la perspectiva que nos comparte, el deterioro o la pérdida de estos bienes no se limita únicamente a la afectación de su materialidad, sino que incide directamente en las redes de relaciones simbólicas y afectivas que los rodean, que retomo también parte de este texto. Daniel, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, un gusto, y agradecido con todo el equipo del Centro INAH Morelos, y pues ahora sí que ahí le echen una revisadita al portal del INAH para descargar el número del Tlacuache.
Sí, porque están además de su página web, están en prácticamente todas las plataformas, en las redes sociales, ¿no?
Así es, así que ojalá sea de su agrado, y pues bueno, aquí estaremos pendientes para cualquier comentario o duda que tenga la audiencia.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a toda la labor que realizan ahí en el centro INAH Morelos. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a ti, hasta luego, buen día.
Hasta pronto. Es Daniel Gallo Arana, él es restaurador, es egresado de la Escuela de Conservación y Restauración del Occidente y que forma parte de este equipo de trabajo con el Centro INAH Nayarit. Él desde Nayarit nos comparte estos comentarios y todo esto y otros temas los encuentra en el suplemento que a partir de este viernes ya está a su disposición, el suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos.
Centro INAH Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Vamos volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos. Es momento de impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50 mil pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa. Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Sabías que también tenemos radio por internet? Radial 3.14 es nuestro medio que impulsa propuestas alternativas de comunicación ciudadana y comunitaria, con enfoque a las juventudes. Búscalo en www.radial314.com.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Esta propuesta musical que en viernes le presentamos aquí en El Ojo de la Mosca, quien escuchamos es a The Byrds, y es que un día como hoy, pero de 1941, nace David Crosby, guitarrista, vocalista y fundador de The Byrds, este grupo también estadounidense, que es de esas agrupaciones que en la época surgieron para hacer frente o competirle a The Beatles. Y que, pues, obviamente, con todo lo que eso representó, aunque no tan exitosos como The Beatles, pero que dejaron huella. Y que en esta ocasión, en esta mañana de viernes, le dejamos parte de esta canción, uno de sus éxitos, Mr. Tambourine Man, que es de lo que The Byrds tiene en su discografía. Popularizó el folk rock y varias fusiones. Después, toda una historia de la agrupación The Byrds, ahí está en las redes sociales, por la polémica, lo trágico y todo lo que, de lo que pudo haber sido un exitosísimo grupo, terminó en situaciones ahí que quedan para la historia. Bien, rápidamente le compartimos lo que este día 14 de agosto se celebra, se conmemora, debemos tener presente. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía, una celebración creada en 2017 para destacar el arte de la escritura a mano y preservar las técnicas tradicionales con pluma. En 1945, un 14 de agosto, Japón acepta la rendición en la Segunda Guerra Mundial tras los bombarderos atómicos, que aquí lo hemos platicado hace algunos días, luego de que se lanzara estas bombas que destruyó a Hiroshima y posteriormente otra acción bélica en Nagasaki, así, bueno. Y el avance soviético también tuvo que ver en esta rendición de Japón. Hoy es el Día Mundial también del Lagarto, fecha no oficial, pero que está contemplada por diferentes grupos de conservación y la UNAM, para proteger a esta especie de reptiles y que alerta precisamente por su tráfico clandestino. En 1988 fallece Enzo Ferrari, un 14 de agosto. Falleció allá en Modena, en Italia, 90 años. Enzo Ferrari, pues obviamente hay que relacionarlo con la marca, ¿no? Piloto de automovilismo y empresario que después de estar detrás del volante fundó la escudería de Fórmula 1 Ferrari y la marca de automóviles y toda una serie de productos mercadotecnia que ha dejado Enzo Ferrari. Y también en un día como hoy, pero de 1942, nace en Lima, Perú, la reconocida novelista chilena Isabel Allende, autora, entre muchas otras obras, La Casa de los Espíritus. Y también en un día como hoy, pero de 1896, se realiza la primera exhibición pública del cinematógrafo en la Ciudad de México, que fue un evento clave para las artes visuales en todo el país. Y ya nada más para no dejar, en 1937 se crea oficialmente en México la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, como empresa pública para abastecer de energía al país. Mañana ya con 41 minutos durante estas semanas, dos que hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes aquí en el Ojo de la Mosca, apoyando a nuestra compañera Laura Duarte. Le hemos invitado y convocado a que participe a la serie de festejos de las ferias patronales que se darán en diferentes comunidades y poblados del estado de Morelos. Próximamente vendrá la de Tlatlaucan, por cierto. Saludamos a todos nuestros amigos allá en los altos de Morelos. Y en la parte específicamente en la parte norte de la ciudad de Cuernavaca, durante estos meses, estas semanas que están transcurriendo, se unen varias de estas festividades, y una de las mayor relevancia es sin duda la de Santa María Ahuacatitlán, que ya desde hace algunos días también están celebre y celebre. Y le agradezco que nos acompañe a través de la línea a Margarita Leiva Lagarza, y es integrante del comité de festejos de esta fiesta patronal de Santa María Ahuacatitlán. Margarita, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle y escucharla.
Buenos días.
Gracias. Oiga, pues, para que además de que nos invite a esta celebración, recuerda a las audiencias, a nuestro auditorio, los tiempos, ¿desde cuándo data esta celebración? Que obviamente es en honor a la Santa Patrona, ¿no?
Bueno, más de 70 años tiene, porque tenemos correspondencias.
Ajá.
La correspondencia de Topilejo a Santa María y Santa María hacia Topilejo, Estado, Ciudad de México.
Sí.
Tenemos ya este año cumpliendo 70 años.
Ajá.
Y esta festividad ya estaba con tiempo atrás.
Ajá.
Ese es el dato que nosotras tenemos. Estamos aquí, el enlace religioso de nuestro comité de festejos y representantes de la Virgen de la Ascensión, la señora Lucía Rivas Peralta, su servidora. Yo soy representante de la Virgen de la Ascensión, ella es parte del comité de festejos, y aquí estamos para servirle.
Y la Virgen en cualquiera de los lugares donde se les coloque, más allá de la fe de que cada quien uno profese, por supuesto que se respeta. Enmarca, y hace rato hablábamos de la Virgen de los Remedios allá en Nayarit, que es una imagen que se restauró, pero aquí en el caso de Cuernavaca, en Morelos, en su conjunto, en el poblado de Santa María, es una imagen que también genera unión, que genera comunidad, que se olvida uno de diferencias para participar precisamente en esta fiesta que es en su nombre, ¿no?
Sí, pues nosotros trabajamos la unidad del pueblo, de nuestras autoridades ejidales, comunales, la ayudantía municipal, los barrios, congregaciones. Uh-huh. Es lo que nuestra función como representantes de la Virgen es esa, unir a todo el pueblo en diferentes áreas, como le dije.
¿Sí?
De las autoridades.
Bueno, y para este fin de semana, ¿cómo tienen programadas sus actividades, Margarita?
Al día de ayer se baja la imagen de la Virgen de su trono, se hace la dormición, se le adorna con flores muy hermosas,
uh-huh,
veladoras, peras, manzanas, y la gente trae sus donaciones, o algunas traen en sus canastas sus presentes y lo ponen alrededor de la Virgen.
Sí.
Y se acompaña durante toda la noche con una velación.
Uh-huh.
De todos y cada uno de los participantes del pueblo, ya sea ministerios de la iglesia, de los barrios, ahorita en el día de las congregaciones que están al pendiente, de la imagen, de las ceras, de que no vaya a haber algún percance. Y pues ese es el día de hoy. El día de hoy la levantamos, se le cambia su atuendo y se vuelve a subir a su trono con el repique de las campanas, con la salva de cohetes. Y pues es una alegría. Nos invita al comité, hay que repartir estandartes para recibir a las peregrinaciones. En el comité la traemos también su estandarte, nos invita a comer por si gusta venir.
Ah, por supuesto, nos anotamos. Y además es una celebración ahí en Santa María, Huacatitlán, que precisamente se abre no tan solo para quienes pertenecen al poblado, sino para la gente que vaya con el ánimo precisamente de conocer y disfrutar con ustedes estos festejos, Margarita.
Sí. Ese es algo que todavía nuestro pueblo tiene, de que en la casa de usted hacemos comida y quien gusta pasar, pasa y se le invita un taco. Así todo el pueblo, de los que oriundos, porque ya sabe que ya oriundos ya somos pocos,
contados,
que llevamos esa tradición de hacer comida en nuestras casas para que si alguien quiere llegar o pasar, oiga, buenas tardes, así adelante, ajá, le traigo un presentito, sí, un pan, algo, no entran con las manos vacías, uh-huh, pues se les pasa y se les invita a los alimentos.
Por supuesto, el programa, para quienes nos escuchan, el programa de estos festejos, de esta fiesta patronal en Santa María, Huacatitlán, en honor a la Virgen de la Asunción, lo pueden conocer al detalle en las redes sociales, porque ya también ustedes tienen presencia, particularmente en el Facebook, ¿verdad? Ahí tienen su programa, Margarita.
Sí, tenemos la Feria Santa María, uh-huh, que lo lleva Mauricio Flores Rivas.
Perfecto.
El del Comité de Festejos también tiene su página, Congregación de María.
Sí.
Y pues el día de mañana empieza la algarabía con gusto, la salva, la portada ya. Ya se puso en la entrada principal. Mañana se pone una portada a la entrada del atrio para empezar ya con las bandas de música. A las 11 de la mañana se reciben peregrinaciones de los pueblos hermanos que nos visitan. Uh-huh. Y ya la misa solemne es a las 12 del día.
Mañana.
El día después, sí, el día de mañana.
Okay.
A las 2 de la tarde empiezan nuestros hermanos que vienen de los arrieros de Guadalupita, Estado de México, a danzar. Ya regresamos a la danza que se estaba perdiendo y de verdad los invitamos. Todo esto va a ser de una manera tan, tan hermosa que si gustan venir aquí con el Comité de Festejos, los esperamos.
Muy bien, porque además, si nos lo permite, Margarita, debo resaltar una serie de recomendaciones que hacen precisamente a través de sus publicaciones para todas las personas que gusten de ir a esta fiesta patronal de Santa María, que se viva esta fiesta en paz, que se evite consumir bebidas alcohólicas en la vía pública para mantener los espacios seguros para todas las familias, porque también van niñas, niños, familias en su conjunto. Cuando haya cabalgatas, que mantenga su distancia precisamente al paso de los caballos. Cuando sea lo del brinco del chinelo, porque va a haber brinco del chinelo, ya nos dirá Margarita, también se tenga mucha seguridad si quieren participar en todo esto. Vaya, es una fiesta segura en conclusión, Margarita.
De hecho, estamos supervisados por la Protección Civil. Buenos días.
Sí,
mi nombre
sí.
Es Lucía Rivas.
Soy Lucía, ¿cómo está?
Religioso.
No sabía que estaba por ahí. Muy buen día.
Es una fiesta familiar, una fiesta donde, como lo dice, hay niños, gente mayor,
uh-huh,
y sí, se recomienda mucho eso, no consumir bebidas alcohólicas, sobre todo alrededor de la manzana que cubre a la parroquia.
En el espacio público,
son
pues,
espacios,
¿no?
Las calles son angostas.
Sí, sí, sí,
y
además.
Pues en estos casos viene mucha afluencia de gente. Y sí recomendamos que sobre todo en esta área no se consuman las bebidas alcohólicas. Y además tenemos por parte de la ayudantía gente que nos está apoyando para la vialidad, tanto peatonal como vehicular, para que no se haga este tipo de peligros para la gente que nos visita.
Muy bien, entonces mañana, sábado 15 de agosto, hay brinco del chinelo, Lucía, Margarita. Sí. La comparsa de la Asunción, si no estoy mal, Va a haber un también una participación de varios grupos musicales, banda de toro, digo, además de las misas y demás. Va a ir la Sonora Santanera, según me pasan por aquí, entre otras agrupaciones. Así de que de todo esto, obviamente hay donativos para los espectáculos musicales, pero para lo demás es ir preparados, con hambre también, porque luego con todas las invitaciones que nos están haciendo, pues hay que degustar cada uno de los platillos que ustedes preparan. Lucía, Margarita, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por esta entrevista, y a través de ustedes, nuestro agradecimiento, reconocimiento y sobre todo nuestro respeto a la comunidad del pueblo de Santa María Huacatitlán.
Le agradecemos también a nosotros, a ustedes, esta entrevista, y nos falta resaltar que del 15 al 14 se reciben barrios, congregaciones, cada día lo recibimos la congregación de María, y en la tarde hacemos rosarios.
El aquí domingo también hay actividad, la mañana, ¿no?
Rosario en la tarde, ahorita en la velación, pues se dieron tamales, se dio café, se dio atole, algo muy hermoso, y les agradecemos mucho su entrevista, y que vivamos en paz, aquí los esperamos.
Claro que sí.
Bendecido día.
Les pregunta, el domingo también hay actividades, ¿verdad?
Sí, aún nos visitan algunos pueblos hermanos.
Sí.
Y hay comida, todavía hay participación de grupos musicales, hay corrida de toros.
Vámonos.
Entonces, la fiesta sigue hasta el día 16.
Perfecto.
Y sí los esperamos, porque nosotros les podemos contar muchas cosas, pero no hay como vivir esta experiencia bonita.
Aquí, muchas gracias.
Los recibimos con los brazos abiertos a toda la persona que quiera vivir esa fiesta con cada uno de nosotros.
Así será, que sea exitoso, y de nueva cuenta les agradecemos el que hayan compartido todo esto con el auditorio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta pronto, Lucía, Margarita, y a todos y a todas quienes están ahí alrededor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí está la invitación para acudir a la fiesta patronal allá en Santa María, Huacatitlán, hoy, mañana, el domingo. Ya están desde hace como 12 días atrás, así, pero es la fiesta buena este fin de semana. Vamos y volvemos aquí con más en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Hay quienes esperan que las cosas cambien, y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Solo 22 meses, el gobierno de Morelos alcanza casi el mismo número de obras carreteras realizadas durante todo el sexenio anterior. Hoy, caminos que permanecieron en el abandono durante décadas vuelven a conectar a las comunidades. Con el circuito Tierra y Libertad ya se han rehabilitado 283.4 kilómetros de carretera mediante 56 obras que impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. Además, fortalecen la seguridad y el campo morelense.
Morelos, la tierra que nos une.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pide un deseo.
Ya se cumplió, estoy trabajando otra vez.
Hay deseos que cambian una familia, hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Bueno, y si por si fuera poco de todo lo que le hemos compartido, de actividades que hay para este fin de semana, no podía faltar la cartelera, la invitación que hace Los Chocolates, Centro Comunitario de Desarrollo, que se encuentra en la Colonia Carolina. Y para platicarnos precisamente de lo que ahí van a encontrar, saludo con mucho gusto a Mateo Reyes. ¿Cómo te va, Mateo?
Hola, Guillermo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio desde acá, desde la Carolina.
Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que siempre congrega a familias. Este fin de semana tienen cartelera full, llena. Compártenos, por favor.
Bueno, pues queremos invitarles este fin de semana, tenemos el Encuentro de Colectivos, es un evento que realizamos de manera anual, y no solamente están citadas colectivos, también están citadas personas, agentes culturales, familias, etcétera, personas que en general quieran platicar un poquito de qué significa encontrarnos y los retos que también significa encontrarnos. En esta ocasión, por única ocasión, y nos entusiasma muchísimo poderlo decir, estamos colaborando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de un proyecto que lleva más de 18 años trabajando conjuntamente. Son pues, personas especialistas en la materia y vamos a poder abordar la cultura sonidera. ¿Qué es eso que ocurre en el corazón de los barrios? Esto nace en Ecatepec. ¿Qué es esto que ocurre en el corazón de los barrios cuando las personas se reúnen y pues bailan el Chuntaro Style y todo esto que nosotras y nosotros conocemos? Estaremos inaugurando esta exposición el día de mañana también. Habrá un concierto con Iván Ortiz y muchas otras actividades. Empezamos a las 10 de la mañana con una bellísima conferencia con un colectivo que ha compartido entre Suecia y México, también con un agente cultural que ha viajado a lo largo de Latinoamérica y bueno, con alguien que es queridísimo de todas y todos nosotros, que es Ricardo Martínez. Él lleva Tianguis Cultural Colibrí y tenemos también el gusto de escucharle para saber qué es esto de coincidir, qué es esto de colaborar. Al final del día vamos a tener mesas de trabajo, van a estar a cargo de OSFUN, de la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo, que son un colectivo impresionante que tiene Morelos, muy orientado a la música, pero bastante transdisciplinar, que reúne científicos, que reúne artistas, que reúne todo tipo de disciplinas. Y bueno, terminamos el día con un taller de CollArt, que es precisamente este colectivo que pues nos une con Suiza de alguna manera, desde Cuernavaca hasta allá, y nos va a permitir elaborar y generar un proyecto. Todas, todos invitados, el día de mañana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, a la hora que ustedes quieran y puedan venir, van a encontrar alguna actividad.
Alegrías de Chocolate, este encuentro de colectivos más allá del barrio, como ya lo dijo Mateo, a partir de las 10 de la mañana. Si me permites, Mateo, les repito todo lo que van a tener en la cartelera, que la pueden consultar a través de sus redes sociales. De frontera a frontera, reimaginar la colectividad a las 10, a las 11 y media, la cultura sonidera en esta colaboración con el INAH, el concierto, el sonido de una leyenda. Luego a la 1:30, mesas de trabajo coordinadas con la Orquesta Sinfónica de Fuego Nuevo. 3:30, el taller de CollArt. Y más seguramente, aparte de esta cartelera, el domingo también tienen actividades, Mateo.
Los domingos, fíjate que descansamos. Ya. Sin embargo, la próxima semana también nos vestimos de fiesta porque viene la segunda parte de las Alegrías de Chocolate. Uh-huh. Estamos preparando una exposición con una familia. No queremos revelarle más datos en este momento. Ahorita acompáñenos el día de mañana. Pero si tienen tiempo, vengan el 15 de agosto, vengan el día de mañana de 10 a 5 de la tarde y acompáñenos también el 22 de agosto. Recuerden que ese día habrá mercadito comunitario, trueque infantil de juegos, juguetes y demás. Vamos a tener diferentes actividades, vamos a inaugurar una exposición y va a haber un concierto. Sí, se los voy a spoiler un poquito. Vamos a tener un concierto con un coro de adultos mayores. ¡Órale! Eso el 22 de agosto, por supuesto que en el marco del Día del Abuelo. Y pues no se olviden que el 28, el mero Día del Abuelo, viene la banda de música de gobierno del Estado de Morelos, porque es viernes de danzón y aquí vamos a tener a los danzoneros, a las danzoneras y a los danzoneros. Entonces, las invitaciones son el día de mañana con el encuentro de colectivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, luego el 22 de agosto con la segunda parte de Alegrías de Chocolate, con Mercadito Comunitario y todo lo que ustedes ya conocen, y el 28 de agosto cerramos con broche de oro con la banda de música de gobierno del Estado de Morelos en punto de las 5 de la tarde.
Y sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra querida Colonia Carolina. Muchas gracias, Mateo. Un abrazo a través tuyo a todo el equipo de Los Chocolates.
Abrazo de vuelta, que estén muy bien. Un saludo.
Mateo Reyes, quien está al frente de muchas de estas actividades, junto con un gran equipo, por supuesto, ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Ya nos vamos, no le cambien, por favor. En Cañaveral, mi compañera Erika Lozano, aquí en Universal, el señor Alan Huesca, Eric también ya está por ahí, el equipo de Buenos Días Morelos, Tesoros Regionales un poquito más tarde, y toda una muy buena programación que está contemplada para cerrar la semana hábil este viernes. Ya nos vamos, gracias a Aldo, gracias a Ulises que está por acá también, y lo dejamos con el maestro Michael Jackson. Un día como hoy se hizo finalmente esta compra del catálogo ATV Music, que integra más de 200 canciones de los Beatles, una compra que provocó el distanciamiento y el que se dejaran de hablar Michael Jackson y Paul McCartney en su momento, porque Paul McCartney también estaba buscando quedarse con ese catálogo, pero pues los millones de dólares le ganaron. Nos vamos, fue un placer haber estado estos días con ustedes. Próximo lunes ya Laura Duarte de regreso aquí en El Ojo de la Mosca. Que les vaya muy bien.
Thank you.